proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7 de la mañana en Canarias. Tiempo desde ahora para contarles la actualidad del archipiélago. Gracias por sintonizar con COPE Canarias en este martes 19 de abril de 2016. Algunos miembros del Partido Popular ya se estaban moviendo para que Asier Antona no sea el próximo presidente de su formación. Argumentan que es bueno cambiarlo para que no se dé la sensación de continuismo con la etapa de Soria y que el líder debería ser de Gran Canaria, porque en esa isla tienen su mayor granero de votos frente al Partido Socialista y Coalición Canaria, que tienen a sus líderes en la isla de Tenerife. Algunos presidentes insulares apuestan incluso por una gestora hasta el próximo Congreso Regional. Pero cabe preguntarse si los que cuestionan el liderazgo de Antona lo que les preocupa realmente es el futuro del partido o el futuro individual de cada uno. Ya sabemos que un puesto de salida en las listas para las próximas elecciones está muy cotizado. De todos estos que opinan, nadie da su nombre. Tiran la piedra y se esconden. El viernes estará en Canarias la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, para presidir el Comité Ejecutivo Regional. Viene a poner orden Cospedal porque el partido está muy revuelto.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo. COPE Canarias, estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por lo que estamos viendo, Asier Antona tiene muchos enemigos.
La persona que ha tomado las riendas del Partido Popular en las islas ha asegurado en nuestros micrófonos que no va a alimentar el ruido dentro de su partido en relación a las críticas de militantes populares de Gran Canaria por la posibilidad de que sea él quien suceda a José Manuel Soras. Asier Antona dice que es normal que haya tiranteces, pero insiste en que ante el nerviosismo hay que plantearse serenidad y prudencia y pensar en el proyecto político.
Ante el nerviosismo hay que dar tranquilidad, serenidad, sosiego. Bastante nerviosismo hay ya, y con razón, en la sociedad como para que los partidos políticos estemos alimentando ese nerviosismo. No es momento de nerviosismo, sino un momento de serenidad, de tranquilidad, de prudencia y de pensar no en las ambiciones personales de cada cual, que son legítimas, sino en la ambición de este proyecto político que es el Partido Popular. No podemos estar en actitudes de resta o de división.
La diputada popular en el Congreso, Matilde Asián, desmiente las posibles divisiones en el seno del Partido Popular por la presidencia temporal de Asier Antona. Sí que entiende el malestar que existen los militantes de Gran Canaria por considerar que en la isla no tiene la presencia que debiera en la dirección del partido.
A mí no me consta, evidentemente, pero sí es verdad, he leído, sí, que hay un malestar en Gran Canaria porque el Partido Socialista, prácticamente los cargos que tienen, están muy vinculados a Tenerife, ¿no? Y en la isla de Gran Canaria, desde que eso ha ocurrido, ha existido un malestar de que Gran Canaria, pues no, también tendría que participar, y que creemos que Gran Canaria tiene que tener el lugar que le corresponde.
Esta misma semana se celebra esa junta directiva regional que en principio va a estar presidida por Dolores de Cospedal. Quedarían pendientes muchas cosas dentro del Partido Popular, por ejemplo, qué es lo que ocurriría con las candidaturas en el caso de que haya nuevas elecciones generales. El senador por Gran Canaria, Borja Benítez, de Lugo, está convencido de que esos comicios se van a producir. En el caso de que así sea, nos contaba que él no repetiría en su candidatura al Senado por Gran Canaria. Borja Benítez, de Lugo.
Sinceramente creo que no debo. Ya le digo, no he hablado con el partido, nadie me ha dicho que por supuesto no podría ser candidato de nuevo, sin duda alguna. Tan solo he estado 3 meses después de haber sido, repito, el senador más votado de las Islas Canarias, pero creo que, bueno, todo en esta vida pues tiene un principio y un fin, y son ya 20 años y si estamos hablando de renovación, pues yo creo que hay otras personas que tienen derecho a renovar el partido.
Bueno, todo esto a consecuencia de la presencia de José Manuel Soria en los papeles de Panamá. Por cierto, hemos conocido otro nombre de Canarias en esos documentos, en concreto el del médico español Eufemiano Fuentes, que en su momento fue condenado por la Operación Puerto. En su caso, aparece como apoderado de una sociedad offshore registrada en 1997 en Bahamas y llamada Coach Holding Limited. Según la información que se ha desvelado en la investigación, aparece en concreto como apoderado de esa firma desde 2005 y mantiene estos poderes hasta la disolución de la misma en 2006, semanas después de la detención del médico gran canario en la Operación Puerto. Mientras tanto, también tenemos que destacar el minuto de silencio que ayer se guardaba por las víctimas, los 7 fallecidos tras el derrumbe del edificio número 12 de la calle Amalia Alayón en Los Cristianos, en Arona. De momento, las personas desalojadas no podrán volver a sus hogares. Escuchamos al alcalde del municipio, José Julián Mena, en nuestros micrófonos.
Nos comentaban el personal que conoce este tipo de desastres, de derrumbes, que era uno de los derrumbes que se había producido bastante complicado, un efecto sándwich, y con lo cual esa situación de desplome que se había producido de derrumbe, pues bueno, ya nos apuntaban que las labores de rescate y de posible recuperar personas en la zona eran complicadas.
Mientras tanto, estamos atentos al encuentro que hoy mantiene la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Entre otras cosas, se va a hablar de ese trato a favor de Canarias por el buen comportamiento de la comunidad con los límites del déficit en el año 2015. En este caso, el gobierno de Canarias quiere hacer piña con la Junta de Galicia por ser dos de las comunidades que precisamente mejor respetaron ese 0,7% establecido por el gobierno central. Escuchamos a Fernando Clavijo.
Nosotros no queremos que se castigue a ninguna comunidad autónoma. Nosotros, digamos, somos más partidarios del premio, pero en este caso lo que sí, desde luego, no vamos a aceptar es que aquellas dos comunidades de régimen común que hemos cumplido, en este caso una de ellas Canarias, pues se nos trate igual que el resto, ¿no? Sino el mensaje a la ciudadanía y al esfuerzo que han hecho todos los hombres y mujeres que viven en Canarias, que duda cabe que bueno, sería tremendamente decepcionante.
Canarias acude con la tranquilidad a ese encuentro de haber cumplido con el límite del déficit, lo que pone a la comunidad a salvo de nuevos recortes que sí que tendrán que llevar a cabo otras regiones. Rosa Dávila en el Consejo de Gobierno.
Tranquilidad absoluta respecto a Canarias. Canarias no va a tener que hacer nuevos ajustes. El conjunto de las comunidades autónomas incumplidoras van a tener que hacer ajustes por importe de 10.300 millones.
Declaraciones de Rosa Dávila en el Consejo de Gobierno, que también ha aprobado la distribución de 218,8 millones de euros del Fondo Canario de Financiación Municipal. Escuchamos al consejero de Presidencia y Justicia, Aaron Afonso.
Este importe los municipios podrán destinarlo, pues, para sanear el saneamiento económico financiero para la inversión, así como para ayudas de emergencia social y también para gastos de libre disposición.
Mientras tanto, los grupos que sostienen al gobierno, el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, van a contar con un cupo de 7 y 6 comparecientes a la Comisión de Estudio del Sistema Electoral, según se ha acordado este lunes, de tal forma que el Partido Popular tendrá 5, Podemos y Nueva Canarias 4 y Agrupación Socialista Gomera 2, en virtud de su representación en la Cámara. Quien se queda fuera de esa Comisión para la Reforma del Sistema Electoral, después de ser nombrado portavoz de su formación, es Gustavo Matos, que asume el relevo con deportividad, según nos contaba, aunque no termina de entenderlo.
Pues estas cosas en política se toman con deportividad, ¿no? El partido me puso, el partido me quitó. Yo sí que he dicho que nunca pedí estar en esa comisión y que, bueno, si ellos pensaron, la dirección del grupo, tenían la cabeza que era mejor reforzar la dirección del grupo en una comisión tan importante, pues hombre, lo podían haber hecho antes y así me hubieran ahorrado pues una semana, en fin, que disfruté una semana del cargo de portavoz y de miembro de la comisión, ¿no?
Nos quedamos también con las palabras de Santiago Rodríguez, el presidente de Asprocan, que afronta sus últimas horas al frente de la Asociación de Productores de Plátano. Está satisfecho, dice que hace un balance positivo de estos 4 años. También nos hablaba de los retos que tiene por delante Henry Sicilia, que previsiblemente le sucederá al frente de la organización.
Por delante nos queda el reto de consolidar lo que es el tema de la IGP. La IGP, cuando yo entré, pues estaba sobre el papel y todavía no estaba ni aprobada. Y claro, lo difícil no es pedir o que y hacer para que te la concedan. El problema viene después en llevarla a cabo y ejecutarla y hacerla cumplir. Yo creo que lo que nos puede aportar es sobre todo Yo creo que mucha solidez y mucho nombre, ¿no? Y sobre todo garantías de cara al consumidor de que precisamente lo que hablábamos antes, de que compraban por confusión, pues con la IGP se logra que el producto esté mucho mejor identificado en cuanto a los lineales.
Y nos quedamos también con otro sonido, en este caso hablando de lo que es esa tarifa plana que ha propuesto Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados para los vuelos interinsulares. Valoraba el presidente de Vinter esa propuesta. Escuchamos a Pedro Agustín del Castillo.
Yo creo que eso necesita de un estudio bastante profundo, porque tiene muchos contras y a lo mejor algún pro, pero hay que estudiarlo, ver exactamente una vez que se estudie con mucha profundidad a ver cómo se hace, porque claro, que una línea que dura, imagínese que un autobús de Tejeda a Las Palmas, pues valga lo mismo que el autobús de Tejeda a San Mateo. Entonces necesita de un estudio profundo a ver cómo se organiza.
Y también en la página de sucesos destacamos que la policía judicial de la Guardia Civil en el puerto de La Cruz ha detenido a un hombre acusado de ser el supuesto autor de un delito de homicidio tras la muerte de un joven de 26 años con el que sostuvo una discusión en un bar de Benijos, en La Orotava. Por cierto, no hay conocimiento de momento de que haya algún canario entre las víctimas mortales del seísmo que se ha producido en Ecuador y que ha costado la vida a más de 400 personas. 7:10, vamos a repasar el tiempo.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Conocemos la previsión gracias a Carol Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Este martes se mantendrá el cielo nuboso en general en el norte, noroeste y nordeste de las Islas Canarias. Y es probable que tengamos lluvias o chubascos débiles, sobre todo en las islas de mayor relieve y especialmente durante la mañana. No se descarta que en medianías pudieran llegar a ser algo más intensos. También podríamos tener alguna lluvia débil en Lanzarote y en Fuerteventura. En el resto del archipiélago habrá intervalos de nubes, cielo poco nuboso incluso en las vertientes sur de las islas. Las temperaturas hoy bajarán ligeramente, especialmente en medianías y zonas altas. Hoy esperamos máximas de 17 grados en Valverde, 22 en Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera y 23 grados en el resto de capitales. Sopla viento del oeste, va girando al noroeste y dará intervalos de fuerte en medianías y en zonas altas. En cumbres centrales de Tenerife, viento fuerte del oeste incluso con intervalos de muy fuerte, aunque ya por la tarde irá disminuyendo de intensidad.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:12, repasamos también la crónica deportiva, nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo García. Muy buenos días.
Buenos días, jornada de martes y jornada de fútbol en primera división. Jornada en la máxima categoría para una Unión Deportiva Las Palmas que visita esta noche a partir de las 8 horas canaria el Benito Villamarín para enfrentarse a la Real Betis con un Quique Setién que ha dejado la isla por motivos técnicos a Roque y Jonathan Viera y que desplaza 19 jugadores por el golpe que tiene el argentino Araujo. En cualquier caso, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, destacaba que a pesar de estar el objetivo virtualmente conseguido, hay que mantener el nivel de exigencia.
Cada uno de los jugadores que vayan a actuar interiormente pues tendrán sus motivaciones y sus cuestiones puntuales especiales, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Pero desde mi punto de vista voy a tratar por todos los medios de que el equipo no pierda la intensidad, yo creo que para el club, para todos, a nivel individual y colectivo, es muy importante que el equipo siga sumando puntos, escalando posiciones.
Por otra parte, la cita, insistimos, esta noche a partir de las 8 en el Benito Villamarín. Decía, por otra parte, en la segunda edición del fútbol español, hoy es jornada de descanso para un Club Deportivo Tenerife que afronta una doble salida consecutiva al nuevo Arcángel y el Girona. Próxima estación, de momento, Córdoba, con la baja del guardameta Dani Hernández con un fuerte golpe lumbar y que además va a cumplir su partido de sanción, por lo que el protagonismo en la presente semana es para el guardameta Roberto, que así valora su suplencia en el Club Deportivo Tenerife.
No, la verdad que no es fácil, ¿no? Todo el mundo quiere jugar, porque si no fueras ambicioso no estás aquí, pero cuando toca un rol de esto tienes que aceptarlo, tienes que asumirlo, trabajar duro para que te llegue tu momento, como le ha pasado a Germán, por ejemplo, ¿no? Que dudas entre él y Jorge desde que se plantó ahí, pues está cada semana en el once.
En baloncesto, los dos equipos representativos miran hacia sus compromisos ya del próximo domingo. Iberostar Tenerife deja atrás su derrota frente al Montaquit Fuenlabrada y tiene que afrontar una difícil visita frente al Valencia Basket. Por otra parte, el Gran Canaria, después de su victoria frente al CAI Zaragoza, recibe en esta ocasión en el Gran Canaria Arena al Moraván Andorra en su objetivo de luchar por el cuarto puesto.
7 y 14 minutos, así vienen las portadas de los periódicos en este martes 19 de abril. Antonio Herrero, Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en el diario David Sos titulan Antona apela a la altura de miras en el Partido Popular para evitar guerras de sucesión. El presidente interino de los populares canarios afirma que el partido de las islas está en un trance complicado tras la renuncia de José Manuel Soria. También leemos cuatro detenidos por la muerte de un joven apaleado en la Orotava y la falta de medios y especialistas bloquea el programa de cáncer de colon. La foto de portada es para ese homenaje que se rendía ayer a las víctimas del derrumbe de los cristianos.
Canarias 7 nos cuenta que Cospedal intenta poner orden en el PP canario. Génova busca amarrar el liderazgo de Asier Antona. La dirección se aparta para evitar el desgaste público. Nos señala también que Clavijo y Feijo sellan una alianza para la financiación y que Podemos rechaza el pacto. El 88% de las bases contra la alianza PSOE-Ciudadanos.
En el periódico El Día leemos los extranjeros tiran del mercado inmobiliario canario. El archipiélago experimentó el año pasado un incremento de la demanda foránea en la compra de viviendas. También leemos que comienza el retorno de los desalojados los cristianos y la Victoria debe medio millón de euros en 270 facturas. La foto de portada es para el cartel que se presentaba de las fiestas de mayo.
La provincia nos cuenta que el gobierno indaga si el gerente de Gesplan robó un proyecto oficial. Política Territorial recaba los trabajos para rehabilitar el centro comercial Metro tras conocer que Rafael Castellano ofrece un estudio similar a los empresarios. En su portada leemos que la Dirección Nacional del PP trata de evitar un cisma por la sucesión de Soria o que Eufemino Fuentes también aparece en los papeles de Panamá. El médico canario condenado tras la operación Puerto está en la lista Falciani.
En la opinión de Tenerife encontramos a Arona entregará una vivienda a los vecinos afectados por el derrumbe. El ayuntamiento estudia la entrega de pisos sociales o la subvención para la compra de inmuebles. También le hemos detenido por matar a golpes a un joven por una discusión de fútbol en la Orotava. Y la fiscal pide enjuiciar a Plasencia y a Arteaga por unos vertidos al mar. La foto de portadas parece homenaje ayer a las víctimas del derrumbe de los cristianos.
7 y 16 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Con el dato en la mano de cómo ha quedado esa consulta de Podemos a sus seguidores, queda claro que no quieren ver a Ciudadanos ni en pinta, ¿no? La otra opción, la de hacer un pacto de izquierda, sí que ha sido defendida por un 91%, pero lo del pacto con Ciudadanos, Partido Socialista, no lo ven. Un 88% ha votado en contra de esta opción. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Nos lleva a las próximas elecciones o cabe la posibilidad de que haya un pacto de izquierdas? Noemí Santana, portavoz de Podemos en Canarias. Buenos días, Noemí.
Hola, buenos días a todos.
¿Hay alguna opción de ese pacto de izquierdas o tal y como están las posiciones estamos condenados a unas segundas elecciones?
Yo creo que todavía queda una posibilidad. Nosotros hemos consultado a nuestras bases y estoy tremendamente orgullosa de que hayamos seguido el ejemplo de nuestro ADN, de nuestra esencia de Podemos, que era siempre que la última decisión la tomara la ciudadanía, y así lo hemos hecho en esta consulta. Bien, y aunque teníamos claro que la gente que apoyaba a Podemos quería un gobierno de cambio, no queríamos sufrir para el gobierno de España lo mismo que estamos sufriendo para Canarias, que es un gobierno que no venga a cambiar nada, en el que todo siga igual. La posibilidad queda, ya lo dijo ayer nuestro secretario general, Pablo, que porque el PSOE ahora no tomaba la decisión de volver a consultar a sus bases si quería un pacto con Podemos o un pacto con Ciudadanos. Es decir, una pregunta real, no como la consulta que hizo. ¿Vamos a pactar algo con alguien? ¿Te parece bien? No, hay que ser claro, hay que hablarle claro a la gente y que tomen las decisiones dándole toda la información.
De todas formas, ayer el propio Gustavo Mato en estos micrófonos era crítico con el sistema de consulta y decía que hubo gente que votó más de una vez. Incluso apuntaba él que pasaron de 10 veces algunos.
Te explico, Mayer, y esto siempre ha dado controversia en Podemos, pero no es así. Lo que pasa es que en Podemos dejamos corregir su voto hasta que se cierre la votación. Es decir, tú puedes votar 10 veces, pero siempre cuenta la última votación que has hecho. De todas formas, esto pasa una auditoría de de las plataformas de votación como Agora Voting, como Fibio, como bueno, todas las plataformas que están estudiando una participación real a través de las redes y que son externas y ajenas a Podemos. Por lo tanto, lo que ha dicho Gustavo Matos es completamente incierto.
O sea, que usted se fía del sistema de voto.
Por supuesto, y más cuando es auditado por varias entidades y por varias organizaciones.
Hay quien dice también que las preguntas fueron un poco tendenciosas, ¿no? Porque si se hubiera preguntado, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que Mariano Rajoy siga en el poder? A lo mejor más seguidores de Podemos hubieran votado, ¿no?
Pero es que nosotros lo que no queremos era engañar a la gente, no queremos hacer una consulta como el Partido Socialista que intentara pues tergiversar la que iba a ser la realidad. Nosotros sabíamos que había dos posibilidades: apoyar un gobierno del pacto Rivera PSOE o apoyar un gobierno de cambio. Son las únicas dos posibilidades que existían, y eso es lo que hemos consultado a nuestra parte.
Claro. Le pregunto también, Noemí Santana, por los trabajos de esa comisión de la reforma electoral, que ha empezado con algo de polémica por los miembros que, o por los ponentes que se pueden llevar a esta comisión de entrada, pues dos como mínimo, y el resto en proporción de cómo son el número de diputados de los grupos parlamentarios.
Bueno, ayer lo que hubo fue un debate, todavía no se ha tomado la decisión de cuál va a ser el cupo, pero está claro que en el posicionamiento de las distintas fuerzas políticas, pues las que están en el gobierno, Partido Socialista y Coalición Canaria, nosotros hemos cumplido nuestros peores presagios, que es que ellos han abierto esta, o han querido abrir esta comisión de estudio porque hay una demanda social en las calles, pero realmente no quieren cambiar nada, quieren que todo siga igual, que el sistema electoral canario no cambie, hay poca voluntad política. Y eso se refleja, por ejemplo, en las primeras decisiones que estamos tomando en esta comisión de estudio, mientras los demás decíamos que queríamos un debate abierto, enriquecido, que vinieran expertos de todos los ámbitos, que estuvieran a favor o en contra de esta reforma del sistema electoral. Ellos otra vez nos quieren que sea un debate pues lo más cerrado posible, un debate en el cual solo podamos invitar según el número de escaños que tengamos. Ya le dijimos, es que esta comisión de estudio la hemos abierto porque nos estamos cuestionando el reflejo de los votos en los escaños, y ustedes me están diciendo que vamos a invitar o vamos a poder invitar a expertos o a comparecientes según los escaños que tengamos. Es que me resulta ridículo.
Entre otras cuestiones porque si llevan a gente que propongan ustedes o que propongan formaciones políticas que no tienen el mayor número de diputados, eso no va a tener ninguna influencia después. O temen, digamos, en este caso Partido Socialista y Coalición Canaria, que si llevan por allí a comparecientes que tienen una posición distinta, les puedan convencer.
Yo lo que creo es que temen a la opinión pública, pero nosotros, yo creo que ya tienen decidido de antemano que no quieren reformar el sistema electoral. Ya hemos visto declaraciones del señor Casimiro Curbelo, del señor Castro Cordobés, del propio Ruano. Sin embargo, temen que la opinión pública les haga presión, y por eso lo que hay que hacer es poner el foco mediático en esa comisión de estudio para la reforma del sistema electoral.
Claro.
Bueno, y otra de las cosas que yo dije y que no se ha reflejado es que yo pedí y puse sobre la mesa que la última decisión fuera de la ciudadanía a través de una consulta ciudadana, que no lo tomáramos los diputados y diputadas que estamos ahí dentro.
Claro.
Es decir, yo creo que es de tal entidad lo que estamos trabajando y estudiando en esa comisión, que debemos darle toda la información a la ciudadanía y que sean ellos y ellas las que toman la decisión.
Muy bien. Noemí Santana, portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias, chao.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la temperatura está subiendo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a cuentas de ese hotel en las Teresitas, ¿no? Hasta el punto de que el Partido Socialista, en voz de su portavoz, José Ángel Martín, pide incluso la dimisión del alcalde José Manuel Bermúdez.
Por lo tanto, el alcalde ha mentido. Y solo le quedan dos opciones después de haber mentido. o yo diría más bien una: dimitir, irse. El alcalde, después de haber estado durante casi 2 meses mintiendo insistentemente, cuando conocía la verdad sobre los hechos, cuando conocía perfectamente que en la playa de las Teresitas no había ninguna parcela de uso hotelero, debe de presentar su dimisión.
Bueno, después el alcalde decía que sí, que estaba. Vamos a ver si podemos escuchar también al alcalde, pero tenemos ya en la línea a José Alberto Díaz Estebanes, concejal de Infraestructura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. José Alberto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y ante este planteamiento del Partido Socialista, ¿qué dice Coalición Canaria?
Bueno, yo en primer lugar lamento el papelón que le está tocando hacer a José Ángel Martín, que empieza a rozar un poco lo patético. Y bueno, esto es lo que pasa pues cuando uno no guarda un mínimo de coherencia entre lo que uno hace, dice y piensa cuando está en el gobierno y lo que uno hace, dice y piensa cuando le toca estar en la oposición. Y resulta casi ridículo que quien fue nada menos que el concejal de urbanismo encargado de tramitar y presentar el plan general que se aprobó por amplia mayoría en el 2013 y que incluye una parcela de uso hotelero demostrado, está en la ficha, está publicado en los medios de comunicación, se puede acudir a la página web, la misma persona que ha hecho todo eso, lo ha firmado y lo ha impulsado, ahora niegue siquiera su existencia, tenga una especie de amnesia selectiva respecto a lo que él mismo aprobó. Y claro, eso le provoca pues llegar a hacer estas afirmaciones un poco ridículas y negar una cosa que es evidente. La parcela existe, tiene uso hotelero, figura en el plan general, figura concretamente en la ficha AOU 1.6, viene determinado como uso turístico y lógicamente esos usos hoteleros están recogidos en el plan y deben ser ahora especificados en la ordenación pormenorizada del plan especial de las Teresitas, como todo el mundo sabía desde que se aprobó, insisto, desde el año 2013. Más allá de eso, la pregunta que debemos formularnos es ¿por qué Santa Cruz debe renunciar a una instalación de estas características, un hotel de uso vacacional, uno solo, de gran categoría, de 5 estrellas, no en el frente de playa de las Teresitas? Ojo, estamos hablando sin impacto visual en el frente de playa, sino en la trasera, allí lo que conocemos como la batería militar, que podría tener hasta 400 camas, 200 habitaciones, que proporcionaría economía, que proporcionaría trabajo, que proporcionaría servicios, y tiene que renunciar Santa Cruz a un establecimiento de estas características cuando el propio Partido Socialista pues lo ha defendido en municipios tan diversos como en Guía de Isora, en el pueblo de Alcalá, en Buenavista con Aurelio Abreu.
O en Granadilla con La Tejita, que es un asunto polémico. José Alberto. Bueno, hemos perdido la
comunicación. De la casa, ¿no?
Sí.
Pues bueno, lo que parece es que el Partido Socialista vuelve a aquella vieja táctica, que es un poco lamentable, de cuanto peor, mejor. A ver si hay suerte, si podemos bloquear el progreso y el desarrollo de Santa Cruz, porque si las cosas van mal, ellos creen que a ellos les irá mejor. Uh-huh. Y eso se ha demostrado que no solo es injusto, sino además inútil. Uh-huh. Y los resultados electorales ahí están.
Uh-huh. Bueno, vayamos efectivamente al fondo de la cuestión. Si se concede ese permiso para que se construya un hotel allí, ¿alguien que se está bañando en la playa vería el hotel?
No, porque está justo en la trasera, si, no es fácil explicar por la radio, pero no está en el frente de playa propiamente dicho, sino subiendo detrás está la montaña, pues a la derecha está lo que conocemos como la batería militar. El hotel estaría detrás y nunca superaría en altura esa batería. Y eso es lo que hay que ordenar en el denominado plan especial del frente de playa.
¿Cuántas plantas tendría el hotel?
Eso es lo que hay que determinar, el número de plantas, para que no superase esa altura y no tuviera impacto visual.
Uh-huh.
Bueno, eso es lo que llamamos ordenación pormenorizada. Por eso,
porque lo que dicen los socialistas es que a lo mejor una contradicción que en su momento se pagó un dineral porque no se construyera un hotel en el frente de playa y que ahora hubiera un hotel, ¿no?
No. Eso es distorsionar la realidad. Se pagó un dineral, o eso se puede determinar ya si es un dineral o no, por conseguir la titularidad pública de todo el frente de Playa de las Teresitas, en el frente y en la trasera, donde había unos derechos consolidados efectivamente por el Tribunal Supremo para construir hoteles de hasta 6 plantas en el propio frente de Playa de las Teresitas. Eso ni es ni será así nunca, porque así lo conseguimos y así lo vamos a determinar y defender desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero la utilización, una parte trasera, proporcionaría por una parte unos rendimientos económicos en el futuro uso de esas parcelas que serviría para la urbanización de todas las Teresitas y de todo San Andrés. Uh-huh. Y por otro, proporcionaría la capacidad económica de la generación de empleo y riqueza tanto en la construcción como en el desarrollo posterior de un hotel de estas características.
¿Ustedes ya tienen algún inversor interesado?
No, en este momento no me atrevería yo a decir hasta ese punto, porque tampoco es algo que vaya a ocurrir mañana o pasado mañana. Insisto, esa es la determinación de uso de suelo en el plan general. Ahora se está elaborando por parte de Gestur el plan especial, que es la ordenación pormenorizada de esas determinaciones, de esas indicaciones del plan general. ¿Y por qué ahora? Bueno, pues porque desde el año 2013 que se aprobó y 2014 de manera definitiva hasta el 2015 que acabó el anterior mandato, el entonces concejal de urbanismo ni impulsó ni desarrolló lo que tenía obligación de hacer, que es el plan especial del Frente de Playa de las Teresitas. Por eso resulta mucho más llamativo y ya digo que roza lo patético decir que quien aprobó las indicaciones en el plan general ahora quiera que el equipo de gobierno siguiente, porque a él le dé la gana, perdamos esa oportunidad, no desarrollemos el plan especial y tiremos por la borda un proyecto de desarrollo de presente y de futuro para San Andrés y para el conjunto de Tenerife.
¿Quién diría que fueron socios de gobierno en el mandato anterior?
Pues eso es lo que resulta un poco triste, porque realmente si esta pregunta se le hubiera hecho hace un año, seguramente hubiera respondido lo contrario, o si no, alguien le podría preguntar, oiga, y usted que impuso que era el concejal de urbanismo, ¿por qué aprobó un plan general que determina el uso de esa zona como uso turístico? ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado de opinión? ¿Cuál es la razón? La razón es que ahora le ha entrado una mayor sensibilidad de no se sabe qué, o que ahora no se sienta en los bancos de gobierno, sino que le ha tocado estar en la oposición. Pues esto es lo que ocurre cuando no tiene coherencia.
Claro, si le preguntáramos, esos otros argumentos del Partido Socialista, ¿no? Si le preguntáramos a los usuarios de la playa y a los ciudadanos de Santa Cruz si quieren un hotel en las Teresitas, ¿cuál sería la respuesta, creen ustedes?
Yo estoy absolutamente convencido de que estarían a favor explicando el proyecto convenientemente. Absolutamente convencido, pero es que además, si nos atenemos a criterios puramente políticos, pues entonces en democracia la forma más fácil es ver la representatividad que tiene cada uno. Y claro, la postura incoherente lleva a fracasos electorales. El Partido Socialista con José Ángel Martín obtuvo el peor resultado electoral que ha tenido el Partido Socialista en una capital en toda su historia. 4 concejales, y nosotros en este momento tan convulso, donde hay tantas mayorías que fueron se fueron diluyendo en todo el Estado, pues conseguimos no solo mantener, sino aumentar la representación, porque la población conoce la coherencia de un proyecto, más allá de que uno esté más o menos de acuerdo. Yo estoy convencido de que es un proyecto bueno para Santa Cruz, muy bueno para San Andrés, pero no solo para San Andrés, insisto, sino para todo Santa Cruz. No. Un proyecto de estas características lo necesita una capital que debe ser turística en una isla cuyo motor económico también es turístico. Lo que hay que hacerlo es de manera ordenada, coherente, consciente y responsable, que es lo que pretendemos hacer nosotros.
Una última cuestión. Si esto sale bien, ¿cuánto ingresaría el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y para qué serviría ese dinero?
Bueno, insisto que esto sería un poco adelantarnos a los acontecimientos, pero la parcela en su momento estaba valorada en 54 millones de euros. Bien es cierto que es una
parcela... Más o menos lo que se pagó por el Frente de Playa, ¿no?, en su momento.
Sí, más o menos lo que se pagó por el Frente de Playa. Efectivamente, si la parcela se vendiera por esa cantidad, quedaría perfectamente justificada cualquier operación. Pero, insisto, que más allá de que esa parcela en concreto correspondiese a la parte pública o privada en su momento, esto ahora hay que ver cómo se desarrolla. Es decir, hay distintos modelos. Puede ser una venta a cualquier iniciativa privada que quiera encargarse de hacer ese hotel, o bien puede hacerse con titularidad pública y por concesión durante una serie de años, que es, por ejemplo, el modelo que se ha desarrollado en el Hotel Mensei. El Hotel Mensei, la titularidad del suelo es pública, es del Cabildo. Y hay una cadena hotelera, ahora es Iberostar, pero antes era otra cadena hotelera, que tiene la concesión de ese territorio, de ese terreno, y lo ha desarrollado como parcela turística durante una serie de años. Bueno, el modelo es lo que habrá que estudiar de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque entendemos, además, que ese tipo de hotel necesita una categoría especial y de calidad, no puede ser cualquier cosa. Tendrá que verse también los metros, no solo de edificación en cuanto a las habitaciones, sino a los equipamientos, el exterior, el ajardinado, para que sea un modelo que sea sostenible y que sea sobre todo atractivo. En Santa Cruz no se necesitan una cantidad masiva de plazas alojativas. Santa Cruz lo que necesita son marcas de calidad que tiren un motor económico que se ha demostrado además que va en aumento en los últimos años y que no podemos dejar pasar de largo.
Muy bien. José Alberto Díaz Esteban, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Seguimos pendientes de Ecuador. Como hemos contado, pues la población de ecuatorianos que tenemos en nuestro país es muy importante. Y vamos a hablar además con Paul Ruiz Tapia, es el presidente de la Asociación Atahualpa de Residentes Ecuatorianos en Canarias. Paul, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Primero que nada, ¿qué sabemos de los familiares? ¿Tiene usted algún familiar afectado, Paul?
Bueno, como lo comentaba con otras emisoras y compañeros de ustedes, pues la verdad que yo estoy tranquilo en ese sentido. No me ha afectado a mis familiares.
¿Y de los amigos, de los paisanos que tiene aquí en el archipiélago, algún afectado, Paul?
En principio, y dando gracias, la verdad que no tengo conocimiento de algún compatriota que viva aquí que haya tenido pues algún desenlace fatal allá en Ecuador, y en el sitio pues esto de Pedernales, Manta, Manabí, Guayaquil, donde fue el sismo.
No. Se habla ya de 350 personas fallecidas, unos 2.000 heridos, pero claro, las cifras van cambiando por minutos. Paul, ¿son muchos los ecuatorianos que viven en Canarias?
Bueno, en principio ahora estaba viendo las noticias y ya vamos en 413
sí,
muertos.
Es verdad.
O sea que lastimosamente va en aumento esta cifra, y la verdad que no es bueno comentar estos asuntos, pero pues es un desenlace muy fatal, que pues varios años no hemos tenido esto. Así que eso, son 413, son 2.600 heridos y muchos desaparecidos. Viendo las noticias, pues lo que usted dice, es muy, muy fatal las noticias.
Claro. Paul, le preguntaba que si hay muchos ecuatorianos en el archipiélago.
Pues sí, ayer estuve hablando con una asociación de ecuatorianos. Ahora es cuando sale compañeros y asociaciones de otras islas, y estábamos ayer hablando con un presidente de una asociación en Lanzarote y comentando de esta situación. Estábamos hablando de algunos de como 2.000 y pico personas que vivimos aquí en las islas, contando entre todas.
No. Paul, está claro que el terremoto ha sido un terremoto brutal, ¿no?, por la magnitud, pero además se ha llevado con una zona pobre, donde, claro, las viviendas no han resistido el impacto, ¿no?
La verdad es que la zona de Pedernales, donde es la más afectada, es una zona muy turística. Cabe destacar que hay zonas que son muy de apogeo económico, pero también hay zonas que la situación económica es muy deplorable. En este sistema ecuatoriano se ve mucho lo que es la clase social, o sea, los muy ricos son muy ricos y los muy pobres son muy pobres. Estamos hablando de que en esta catástrofe natural, pues la naturaleza no ve si hay ricos o pobres, o que tienen mucha situación económica o poca. Se ha cebado con todas, con los que son muy adinerados y también con los muy pobres.
Paul Ruiz Tapia, presidente de la Asociación Atahualpa de Residentes Ecuatorianos en Canarias, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la llamada.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recordarán el caso de Susana Guerrero, la madre que se niega a entregar a su hija de 10 años al padre, condenado por malos tratos e investigado por presuntos abusos a la menor. Ha sido juzgada este lunes por un presunto delito de denuncia falsa contra el actual progenitor, con la actual pareja del progenitor. Vamos a hablar con Susana Guerrero, porque el informe pericial realizado a la hija de 10 años de Susana ha revelado que la menor está, y leo literalmente, inducida por la madre en las diversas imputaciones de maltrato doméstico a la compañera sentimental del padre, como ha puesto de manifiesto el forense durante la declaración en el juicio que ha tenido lugar en Talavera de la Reina, en Toledo. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y después de esto qué? Porque se alarga su pesadilla, ¿no?
Bueno, pues este señor es un forense, se llama Maxim Wimber. Es un psicólogo, no sé lo que es realmente, porque pocas veces se acredita. No sé si es psicólogo clínico, si es forense, qué es, porque cada día dice una cosa. Y ese señor vio a mi hija en el 2013, 10 minutos, no la vio más. A mí 20 minutos, media hora escasa, no nos dio más tiempo. Y este señor viene a acogerse al síndrome de alienación parental. Un falso síndrome, o sea, algo inexistente, no recogido ni por la ONU, ni por las asociaciones médicas, por nadie, o sea, ni por la OMS, Organización Mundial de Salud, y sin embargo sí se permite aplicarlo, ¿no? Llega a decir incluso en sala que mi hija padece una falsa memoria. Mm. Yo a la gente le voy a explicar lo que ellos alegan que es una falsa memoria. Mm. La falsa memoria se supone que es un testimonio inducido, que se le ha creado una falsa memoria, es decir, que lo que mi hija, después de verlo a él en julio del 2013, lo que mi hija a partir de ahora diga es todo falso. Mm. O sea, si mañana mi hija la violan, es falso. Entonces lo que pretenden es anular a mi hija, anular la vida de mi hija y a mí llevarme a la cárcel.
Porque Susana, después de julio de 2013, este forense no ha vuelto a ver a su hija.
Nunca, y la han visto muchos más forenses. La ha visto don Carlos López Lamela y Romén, ¿vale? Forense, psiquiatra especializado. La han visto pediatras de Gran Canaria, ¿vale? Donde acreditan que mi hija ha sido víctima de abusos sexuales por parte del padre y víctima de malos tratos por parte de ella. O sea, ni siquiera soy yo quien denuncia. Uh-huh. Son los médicos de la Seguridad Social de Gran Canaria y me están imputando a mí delitos que en principio ni he cometido. Y para continuar, no he denunciado yo. Claro. Han denunciado los propios centros de salud.
Susana, ¿y por qué solo se tiene en cuenta la opinión de este forense?
Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Por qué se tiene en cuenta? Pues bueno, yo le voy a explicar a todo el mundo que lo sepan, que están usando este informe de base, porque yo estoy sometida a una persecución judicial y así lo pueden acreditar más de 30 testigos que estuvieron ayer en la sala. Me maltrataron de una forma inhumana, inhumana. Me sentaron al lado al abusador, me lo pusieron al lado. ¿Qué pinta el abusador en una denuncia que ni siquiera procede estar ahí? Le permitieron que se fueran de la sala, tanto la denunciante como él. Y nosotros terminamos el juicio. ¿Dónde está la imparcialidad de esa jueza? ¿Dónde?
¿Dónde está la imparcialidad? Recordemos que es la misma jueza que...
No, esta no es la misma, esta es la del 3.
Ah, esta no es la misma.
Sí, pero es que en mi caso todo se lleva entre el 5 y el 3. Y yo ya puedo denunciar en el 1 que ya se encargan de llevarlo al 3 o al 5, porque todo lo llevan entre ellos dos. Y de ahí no sale. Y ayer viendo...
¿Y qué puede haber detrás de esto, Susana? Porque la verdad que cuesta entenderlo, ¿eh?
Miren, yo... ¿saben qué es? ¿Qué pasa? Que yo, mira, mi vida ya está en juego. La de mi hija también. Por lo cual... Yo lo voy a decir sin miedo. Detrás de todo esto tiene que haber un caso de presunta pedrastia y presunta corrupción en esos juzgados talaveranos. Porque bien, están siendo investigados por el Gobierno, por la Fiscalía General del Estado y por el Congreso de Diputados por corrupción talaverana. Entonces yo ya no tengo ningún miedo a decirlo, porque yo quiero que quede patente. Yo no les tengo miedo a ellos. Yo tengo miedo a lo que le hagan a mi niña y a lo que me hagan a mí, porque ayer me quisieron detener. Delante de mi abogado me quisieron llevar al calabozo. ¿Eh? ¿A mí por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? Porque me he enfrentado al sistema judicial para proteger a mi hija. Mm. Por eso me lo están haciendo.
Susana, ¿cuándo se supone que tomará la decisión de darle la custodia a su padre?
Pues yo no lo sé, estamos esperando, porque estamos esperando que se resuelvan las nulidades de actuaciones que pedimos que se lo lleven todo a Gran Canaria. Pero claro, lo que están haciendo es meterme delitos falsos, condenarme, para tener un alegato para decir la madre ha denunciado falsamente y ya tener vía libre para quitarme a mi hija. Y de paso la llevamos a la cárcel. Le acumulamos dos delitos, la primera condena no entra porque no tengo antecedentes penales, que soy una persona totalmente limpia cuando él tiene muchísimos, y me voy a la cárcel y silencian a mi hija y la ponen en manos de su agresor.
En fin, Susana, como le dijimos la primera ocasión, seguiremos en contacto con usted, seguiremos de cerca este asunto y le seguiremos dando voz aquí en estos micrófonos de la cadena COPE para que por lo menos pueda quejarse de la situación que está viviendo.
Muchas gracias.
Un saludo a Susana. La verdad es que se queda uno mal, escuchando a Susana, ¿no? Recordemos que a quien pretenden darle la custodia es al padre de la niña. Pero es que el padre de la niña está condenado por malos tratos. Y es que esta niña es fruto de abusos sexuales a Susana, que era hija adoptiva de este hombre, por llamarlo de alguna forma a este hombre, a este individuo, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Y ahora se dice, según este forense, que como ha explicado Susana, pues es fruto de una exploración del año 2013, después de eso nadie ha visto a esta niña, que ahora tiene 10 años, se dice que bueno, que es que la madre está manipulando a la niña. ¿Cómo se come esto? Que la madre está manipulando a la niña. ¿Pero es que alguna madre dejaría que la custodia se fuera a manos de un hombre que abusó sexualmente de ella y fruto de ese abuso sexual nació esa niña? ¿Alguien lo dejaría en manos de ese hombre que además está condenado por malos tratos? En fin, es que esto cuesta mucho entenderlo, ¿eh? 7:45 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Ay, 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 soy gente, me cago en la madre.
Era el agua, no mi madre, la tubería.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No es Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué? ¿Sí es?
Se oye gente.
¿Qué? Me cago en la madre. ¿Se oye gente, no?
Los perros, efectivamente, ayer estuvieron marcando en zonas, ¿no?, de posibles personas vivas, ¿no?, y ahí es donde se están trabajando, ¿no?, continuamente en el desescombro para intentar llegar a esos posibles huecos, ¿no?, que se hayan generado bajo el escombro y en el que pueda haber alguna persona, ¿no?, con vida desaparecida.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 49 minutos, ya estamos con Leopoldo Fernández. Leopoldo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y con Jaime Pérez Llombés. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, ¿qué tiene más detractores o amigos, a decir Antonio Leopoldo?
Si juzgamos por lo que se ha publicado en los medios y difundido en las emisoras de radio y televisión, más detractores que amigos, pero yo creo que en el fondo no es así. Siempre se hace un poco de ruido con estas cosas, sobre todo si se trata de un relevo inesperado, de un partido que colgaba de una singularísima manera de entender la política que tenía su líder, el señor Soria, y donde prácticamente no existía contestación, porque el que se movía, como decía Alfonso Guerra, no salía en la foto. Entonces es lógico que se produzca pues un rechazo, sobre todo en Gran Canaria, aunque me parece que ha sido excesivo, en un afán de colocar a los suyos, y yo creo que eso no es ni político ni serio. Desde el año 90, Santa Cruz de Tenerife provincia no tiene al frente del PP Canario a ningún líder propio, y eso no quiere decir que no sea un partido regional o que funcione con un esquema de partido regional. Por tanto, el pretender a toda costa que el dirigente próximo sea de Gran Canaria me parece un exceso absolutamente intolerable.
Bueno, hay una solución por ahí, Jaime, que ha salido, ¿no? La de que Asir se vaya a vivir a Gran Canaria.
Se ha llegado a apuntarlo.
Tampoco.
Deja de ser un dislate a medio camino de lo cómico y de lo cómico, porque es solo cómico, ¿no?
Además, se da la circunstancia de que Asir está casado con Aurora, que Aurora, pues además, es consejera del Cabildo de Gran Canaria, tiene a sus suegros allí y él viaja con mucha frecuencia a Gran Canaria, o sea que...
Pero, ¿y como si ocurriera todo lo contrario? Es decir, es que estamos en el siglo XXI para que sea verdaderamente relevante lo uno o lo otro. Vamos a ver.
O sea, porque, perdón, te iba a preguntar solo una cosa. ¿Hasta qué punto? Porque lo que dicen los detractores es que, hombre, es que el granero principal de los votos del Partido Popular está en Gran Canaria
hay
y
una
se
cuestión
no fuera de Gran Canaria.
Efectivamente, que es un hecho objetivo. Y es que donde verdaderamente pesa el Partido Popular en Canarias es en Gran Canaria. Entre otras cosas porque el liderazgo de José Manuel Soria pasaba por no dejar crecer liderazgos insulares al otro lado de José Manuel Soria. ¿Tiene detractores Asier Antona? Los tiene, pero no es menos cierto que en las últimas 48 horas se ha vivido algo parecido a un efecto óptico. ¿Por qué? Pues por aquello de la opinión pública y de la opinión publicada. Hemos sabido de 4 o 5 voces anónimas que han salido en tromba, pero son 4 o 5 en tromba, pero pocos, a poner en duda el liderazgo de Asier Antona. Que es normal que dentro del partido haya gente que tenga dudas. Es normal que dentro del partido haya gente que entienda que hay que blindar el potencial que tienen en Gran Canaria. Todo eso es normal. Ahora, teniendo en cuenta la que está cayendo, la situación en la que han quedado, que abran una guerra de guerrillas en público es una manera como otra cualquiera de irse contra un muro.
Por eso la primera decisión del Partido Popular Nacional ha sido imponer el nombre de Antona en contra, creo, a ver si nos lo puede aclarar alguien, de la cuestión estatutaria, porque me parece que quien debe proponerlo es el Comité Regional y luego ratificarlo, digamos, el Nacional. Pero me parece que el proceso es esa propuesta del Comité Regional y aprobación por el Comité Regional. Formalmente,
¿qué es lo que se hará este viernes?
Formalmente lo va a hacer así el viernes cuando venga la señora Cospedal, pero yo me gustaría escuchar las voces contestatarias, a ver si se manifiestan allí en el cónclave, sobre todo aquellos que aspiran a sacar a estar en alguna de las listas, por ejemplo, del Congreso o del Senado.
Mira, nos aclaran los oyentes que desde septiembre vive en Gran Canaria.
Vale, pero que
el señor Antona,
sí, que realmente vale, creo que eso en el catálogo de cosas relevantes políticamente hablando, si estamos de verdad en el siglo XXI, debe estar en el puesto 2334.
A no ser que sea una excusa para que aspire a esa presidencia otro.
A mí es que eso me parece ridículo, como dice Jaime, pero vamos a ver. El señor Antona, la cuestión es, ¿está capacitado o no está capacitado para ejercer un liderazgo regional? Y si no lo está, teniendo en cuenta que apremia nombrar una persona, salvo que se quiera elegir una gestora en un momento preelectoral, como parece este, ¿es lógico que se cuestione a alguien? Bueno, pues vamos a esperar, a ver qué pase. Y yo creo que lo mejor es que el partido resuelva cuanto antes sus propias contradicciones y sus problemas.
Es muy antiguo y cada vez más prescindible en el currículum, y no hablo de política, hablo en términos generales, indicar el lugar de nacimiento. Son Estados Unidos, es que, digamos, es un asunto menor. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, hablemos de Asier Antona o de quien hablemos, es de capacidad.
Claro, mérito y capacidad, eso es lo que...
Y de solvencia. Y la capacidad y la solvencia no vienen dados por haber nacido en Tombuctú o en Santiago de Chile. Viene por una cuestión de formación, de trayectoria, de capacidad, etcétera. Y a partir de ahí se abre el tema de, es que Asier Antona de alguna manera está vinculado a la etapa de José Manuel Soria y el Partido Popular ahora tendría, lo dicen uno, quienes han estado más cerca de José Manuel Soria, y dos, para encontrar en el Partido Popular de Canarias alguien que directo o indirectamente no haya formado parte del relato de José Manuel Soria, vamos, es que van a tener que ir a buscar un presidente difícil del Partido Popular al Corte Inglés.
Muy difícil, Jaime, por lo que apuntábamos antes, ¿no?
Es que me recuerda esto de cuando...
Desde el año 90, el Soria.
Es que la única solución, si quieren encontrar a alguien que no haya estado vinculado a lo que es la etapa de Soria, y en consecuencia, que se le vea desde fuera como alguien que estuvo en la etapa de Soria, pues habrá que recurrir a estas fotos que salen el 1 de enero de el primer canario nacido en 2016. Pues habrá que ir hoy a cualquier centro hospitalario a buscar al primer canario nacido después de la dimisión de Soria, y entonces ahí tenemos al presidente del Partido Popular, porque todos, absolutamente todos los que han estado en política en el Partido Popular durante todos estos años tienen que ver con Soria
o contra Soria. Pero es verdad que además no existe en estos momentos, a mi juicio por lo menos, ninguna personalidad al frente del PP de ninguna isla con capacidad suficiente para captar, digamos, el interés o el voto de todos los partidarios de todas las islas en su conjunto.
De lunes para martes.
Claro,
es decir,
difícil.
Si realmente quieren encontrar a alguien que no haya tenido, insisto, absolutamente nada que ver con todos estos años, que no han sido pocos, y además en el modo y manera en el que se gestionó el partido por parte de José Manuel Soria,
sí, que tendrán
que contratar directamente a un gerente venido de la empresa privada y que no haya militado jamás en el Partido Popular de Canarias, o, insisto, ir a cualquier hospital estos días y hacerle la ficha de militante a uno de los chiquillos que haya nacido, y ahí tendrán al presidente del Partido Popular dentro de 20 años.
Yo creo que efectivamente no se dan esas circunstancias. Tendrán que pechar con el líder que considere más idóneo, no solo el Comité Regional, sino los dirigentes nacionales del Partido Popular. Y en estos momentos a mí me da la sensación, por el anuncio del viaje, por lo que el propio Partido Popular en su sede de Génova anunció sobre la sustitución inmediata de Soria por el señor Antona, que en estos momentos el hombre es Antona. Otra cosa es si al final el PP considera que debe ir a Madrid como encabezando la lista de diputados regionales o por Las Palmas o por la provincia de Tinerceña, por la isla de Tenerife, pero en cualquier caso yo creo que la situación es la que es, ¿no? Y no debemos movernos de donde estamos.
Y desde luego habrá quien considere que tiene más o menos razones para cuestionar mucho o poco al señor Antona. Y es, pues, políticamente legítimo que abierta, digamos, a la sucesión, abierto el melón del tiempo después de Soria, pues cada cual intente colocarse en la mejor posición posible. Todo eso es normal, política en estado puro. Ahora bien, es de una torpeza tremenda, venga de donde venga, abrir en público, como se ha hecho, una guerra de guerrillas en el Partido Popular, uh-huh, porque solo le faltaba al Partido Popular de Canarias este tema. Ayer comentaba, esta crisis creo que si se gestiona bien por parte de los dirigentes del Partido Popular, lejos de ser un problema, puede ser una enorme oportunidad.
Puede fortalecerlo,
ahora,
claro,
tal y como ha arrancado el tema, yo creo que quienes están al frente del Partido Popular, bueno, quienes están al frente, quienes más o menos pesan en el Partido Popular de Canarias, parece que están más por la labor de ser parte del problema que parte de la solución.
Sí. No. Bueno, por las informaciones que leemos hoy, por ejemplo, Canarias 7, parece que Águeda Montelongo, Astrid Pérez y Javier Trujillo, es decir, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera, no están por la labor de apoyar a Asier Antona.
Bueno, pues que lo
¿qué hay detrás de eso?
Que lo manifiesten el próximo viernes.
Sí, porque,
¿qué hay? Porque será intereses políticos, no quiero pensar en intereses personales.
Son movimientos, entre otras cuestiones, porque las personas que acabas de nombrar, u otras que no están en esa información, dirán, vamos a ver, pueden ocurrir dos cosas. Que al final se ponga al frente del partido alguien más afín, o que lo haga Sir Antona. Si lo hace alguien más afín, oye, estupendo. Y si lo hace Antona, con esta presión, pues ya conseguiremos colar algunas cuotas en el equipo del señor Antona. Esto es política de partido de siempre.
Claro. No, y en
lo que pasa es que el momento que atraviesa el Partido Popular no es un momento cualquiera. Por eso digo que deben cuidarse todos de hilar fino y aquello de lo que tengan que hablar, que lo hablen puertas adentro. Porque si no, la sensación de ejército de Pancho Villa del Partido Popular de Canarias va a ser tremenda.
Voy a ver lo que pasa el próximo viernes, donde está previsto que esté María Dolores de Cospedal.
No espero ninguna sorpresa. Yo creo que así era Antona es el hombre en estos momentos.
Y ya después en el Congreso se verá.
La posible alternativa sería María Carmen Hernández Bento o su hermano, que está como delegado del gobierno. María Australia Navarro, quizá Águeda Montelongo, por citar una isla menor.
Con lo cual, perdona, Leopoldo, te cae el tema de no, es que Asier Antona de alguna forma recuerda la etapa de José Manuel Soria.
Mucho más la recordarían los otros.
Es que quienes lo están poniendo en cuestión
son más de Soria que Soria.
Lo contrario, no acaban de aterrizar en una nave espacial desconocida, procedentes de no se sabe qué galaxias.
Son decir, más de Soria estaban, que el propio
todos
Soria.
Todos estaban aquí.
Es así.
Bueno, hablemos de cómo ha llevado José María Aznar, o va a llevar a José María Aznar a la Fiscalía, que se hayan revelado sus datos tributarios, ¿no? ¿Ven ustedes algún pique aquí entre Aznar y Montoro?
Es obvio, lo de Montoro y Aznar es como lo de Montoro y Soria. El único ministro que públicamente desautorizó a Soria y lo puso a caldo sin citarlo fue Montoro, ¿no? Pero es que lo de Aznar yo creo que llueve sobremojado, porque es un hombre que sin que yo lo tenga en este caso al menos como defraudador, que creo en su versión, en la nota que ofreció ayer, y que más bien, bueno, pues se equivocó al hacer una declaración, porque obviamente se ha equivocado,